NTN Concentrado.
Tenemos el gusto de poder charlar en los próximos minutos con Carlos María Domínguez. Es a partir de un trabajo que realizó en la selección, ahora nos va a contar cómo, de la obra de María Esther Giglio. El libro se llama Bendita Indiscreción, es un libro que reúne parte del enorme trabajo de la periodista, que fue periodista ya cuando era adulta, ¿no? O sea que también era una vasta obra después de los 40 años. ¿Cuánto tiempo te costó seleccionar la obra en entrevistas y reportajes de María Esther?
Bueno, el tiempo fue muy intenso. En realidad fueron 6, 7 meses de estar peinando el semanario Marcha, que se puede ver por internet, por ejemplo, pero claro, después hay que levantar todas esas notas que no estaban digitalizadas, ¿no? Y yo lo recorrí semana por semana para que no se me escapara nada. Eso fue, bueno, no solo Marcha, también otras publicaciones. Fue un trabajo arduo y por suerte la editorial puso esa disposición de digitalizar todos esos materiales. Así que, bueno, nos llevó, íbamos un poco corriendo también por que se cumpliera el aniversario.
100 años. De
los 100 años. Esta indiscreción del
centenario. Sí, lo decís vos ahí. No le gustaba decir la edad, ¿no? Se mantuvo hasta el final. Con eso.
Sí, sí. No quería que le prohibieran cosas, ¿no? y entonces, bueno, hay una anécdota muy graciosa porque, bueno, el documento acá no era plastificado entonces. Entonces, al segundo 2 del año 22 donde había nacido, le cruzó una raya y lo transformó en un 8. Como si hubiera nacido en el 28. Y después, cuando va a hacerse el documento argentino, el tipo se da cuenta de que está adulterado eso. Dice, pero usted le cambió acá. Y ella dijo, sí. Y le sirvió. Y a veces sí, le dijo. Bueno, se hizo el documento argentino.
Carlos, vos decís que a ella la rechazaban por exceso de protagonismo. ¿Qué sería el exceso de protagonismo en este contexto? Además, la ella mujer y cuando entrevistaba a algunos personajes en esa época.
Sí, no es que la rechazaban así en general, porque el público empezó a adorarla y la fue adorándola. Algunos colegas, digo, rechazaban un poco ese protagonismo en la entrevista, ¿no? Ponerse hacer ese diálogo persona a persona. No era ella la periodista que pregunta ascéticamente algo que la gente quiere saber. Hay algo que no, le pregunta lo que ella quiere saber y a través de lo que ella quiere saber la gente se siente identificada con esas preguntas, digamos, ¿no? Incluso preguntas inesperadas que se podían dar, o comentarios o reacciones que tenía, que no ocultaban el reportaje, digamos, ocupaban un espacio en el reportaje escrito.
¿Y vos qué pensás de ese estilo? ¿Que es un estilo simplemente que está bien y hay otros estilos que también están bien, o ese es el estilo que te gusta de entrevista?
A mí me parece que si aprendimos a amarlas es porque prueba una falacia, digamos. Esta de que si un periodista es más incisivo cuando más objetivo es. Y María Esther, precisamente, yo creo que hay una condición femenina ahí también. Pasaba las preguntas por el cuerpo, por su propio cuerpo, estaba totalmente involucrada. Y si alguien pregunta desde lo más personal, termina siempre en lo más impersonal. Es decir, es como el secreto de la literatura. Lo más personal en literatura es lo más impersonal, es decir, es lo que abarca la mayor cantidad de gente, porque uno llega con profundidad a preguntar cosas de un modo honesto, sincero, comprometido, ¿no? Y ahí es donde me parece que el otro se sentía también convocado a decir cosas que no se las diría a otro periodista.
¿Vos decís que prueba una falacia? ¿Hay otra otra falacia que se prueba quizás en, la recordábamos un poco ahora temprano, la entrevista que le hace a Carlos Monzón, un tipo que no quería hablar con ella, que no la respetaba porque era una mujer además, no quería charlar, y ella empieza la entrevista y le dice, ¿qué te pasa? ¿Me tenés miedo? Y empieza un diálogo con él, pero además muestra esta cuestión, y por eso te digo lo de la falacia, quizás esto de que la entrevista depende de la disposición del entrevistado. Acá entrevista a un entrevistado que no tiene disposición de conversar.
Y bueno, porque ella hacía de la entrevista un retrato. Es decir, para ella las entrevistas eran retratos. Entonces, bueno, si el tipo es así, pongámoslo como es. Uh-huh. Si el tipo me rechaza, es violento, está en esta situación como de acosado y me desprecia. Bueno, este es el monzón que se puede retratar, digamos, ¿no?
¿Y ese estilo de entrevista es compatible desde tu punto de vista, por ejemplo, con el periodismo? Eso que vos decías de que se ve la entrevista como que el periodista se tiene que mantener ajeno. Para vos, ¿esto es compatible con...?
Y bueno, a mí me parece que eso es lo que le dio, terminó dando jerarquía y que hoy hace que estemos hablando de ella.
Estilo propio,
¿no? En estilo propio, ¿no? Mm. Es cierto también que ella siempre trabajó freelance. Y eso le permitió una total autonomía en la que fue construyendo un estilo personal, ¿no? No está formateada por un medio, nunca estuvo formateada por un medio. Marcha además era un semanario que daba muchísima libertad a los periodistas, ¿no?
Independiente, había, como dice ella. Hay un momento cuando está con Troile, sí. Sí. Hacía chistes también, y la ponía en las entrevistas.
Claro, porque tenía un gran sentido del humor, María Estel tenía un gran sentido del humor, que era la cabeza, bueno, siempre, es la capacidad de reírse de sí mismo.
Contá ese momento que aparece la entrevista a Troilo, ¿por qué hace ese chiste? ¿Qué pasaba ahí?
Frente al representante, ¿no? El representante tenía miedo en las primeras, esas dos primeras entrevistas a Troilo fueron para Marcha. Y entonces tenía miedo de a dónde iban a ir las palabras de Troy, no sé qué. Entonces ella le dice, bueno, no tenga miedo, que es un periodista independiente, nada que ver con la política. Y obviamente se está tomando el pelo a ella misma, el otro no sabe, pero, ¿no? Y quedó para la posteridad.
Y hay una cosa quizás también para cerrar la cuestión sobre la entrevista, que vos decís que una buena pregunta da forma a un problema relevante y una buena respuesta no muestra la verdad, sino la forma en la que otro vive la verdad. Preguntarte quizás a partir de esto si hay malas preguntas en una entrevista. Si vos crees que hay malas preguntas.
Sí, claro. Muchas veces uno lo ve que preguntan cosas que están ya contestadas de antemano, obvias, ¿no? Eso lo saben también mucho los psicoanalistas, digamos, ¿no? ¿Qué preguntar? Porque la pregunta teje un cerco, recorta un problema, digamos, ¿no? Valen más las preguntas inteligentes que incluso que las respuestas que pueda dar el entrevistado. Muchas veces, porque uno está preguntando algo relevante que es difícil contestar, que el público que lo escucha también se puede sentir interpelado, ¿no? Y lo otro, ella tenía una clara noción de que la vida de cada individuo importa y es relevante, digamos, y tiene una verdad que contar, digamos. Que no hay una... Obviamente lo que suele ser ya casi una frase hecha, una verdad universal o la gran verdad. Tampoco está diciendo que la verdad es relativa. Está diciendo que cada persona tiene una manera de vincularse con el tema de la verdad y que tiene una cosa, algo que decir propio. Y eso la llevó a gozar y a disfrutar tanto de las entrevistas con la gente ignota, con la gente mal llamada común, digamos, ¿no?
Aparece mucho en los reportajes eso.
Claro, aparece mucho
en los reportajes, es una maravilla.
Sí, y en las crónicas, ¿no? Sí. Cuando ella está camino del Terreiro en Brasil y le dice a la mujer, esa atorranta me lavaba la ropa y ahora dice que vio a Yemanyá caminando sobre las aguas. ¿Y cómo era? Le dice. Usted no va a creer que la vio, le dice la otra. No, ¿cómo dice ella que era?
Porque, sí, las crónicas. Claro. Vos destacás esos grandes relatos en la crónica, que son en general, hay parte de su vida ahí, y experiencias muy fuertes, momentos muy complejos acá en la región, pero también hay parte de de relacionarse con seres ignotos, como decís vos, en Brasil, en San Pablo,
sí,
en un ómnibus.
Esos dos niños delincuentes que ella los lleva a tomar helados y le cuentan cómo asaltan a la gente. Bueno, eso termina con una respuesta, con una pregunta, digo, maravillosa, ¿no? Porque los chicos finalmente le piden plata para drogarse. Y dice, bueno, nosotros nos educaron en la iglesia a dar limosna y yo le compré helados y le dábamos plata para comer. Y frente a esta pregunta, ¿qué hago? Y ahí termina la crónica.
Dice que, ¿no?, llega una respuesta, pero no dice cuál.
Claro. No toquen nada. Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Los ediles, cuando vieron que los edileaban, no sé cuánto, y no lo dejaban de edilear, le vino como un ataque de caspa y una cosa de somos ediles, pero no somos idiotas, ¿verdad? Cosa que, la verdad, no sé, nunca nos pusimos a pensar. Es irrelevante, ¿verdad? No tiene algo que produzca un análisis demasiado profundo con respecto a la personalidad de los ediles. Y entonces le pusieron el juicio político, señor. Y la quieren echar, pero ya saben que no la van a poder echar, ¿verdad? Porque son ediles, saben que no sus acciones no tienen efectos en la vida real, ¿verdad? Eso es algo que sabe cualquier edil desde que se anota edil. Lo primero que le dicen es, estás al tanto de que tus acciones no tienen ningún efecto en la vida real, ¿no? Sí. Bueno, firmá acá, no sé, es parte de la jura del edil, ¿verdad? Es como el juramento hipotérmico del edil. Y entonces, bueno, le dicen, ta, y la llevan a juicio, y yo quiero para que vean, digamos, la poca conexión o con la verosimilitud que tiene esto, ¿verdad?, de un edil. Quiero que escuchen a este edil, que es uno de los que lleva adelante esta persecución política a dinero de Montevideo.
Hace pocos minutos vi el video que publicó Carolina Cose en su cuenta de Twitter. Por eso quiero responderle a través de este video. Usted es una cínica y una mentirosa, Carolina Cose.
Está, no se puede tomar en serio una persona que habla así. No importa lo que está diciendo. No,
habla como,
esa persona que no.
Habla
te está hablando a la cámara. ¿Qué sé, guacho? ¿Qué sé? Anda, conseguiste otra cámara, conseguiste otro micrófono. No le pongas eso sentado en tu. Está de jogging. Es una cínica y una mentirosa, Carolina.
Usted es una cínica y una mentirosa, Carolina Cose.
Bueno, ¿a ustedes qué les parece, qué tipo de efecto les parece que eso puede generar en la realidad? Ninguno, señor, más que envolver lo que pueda haber, el resquicio de realidad que pueda haber, envolverlo en una situación inverosímil, ¿verdad? En el envoltorio, en el empapelado que tiene el inverosímil. Escuchen esto.
Usted es una cínica y una mentirosa, Carolina Cose.
Bueno, ahí está, ahí tiene. Oh,
qué informal, qué casual que está el edil Barreco, porque tiene el
está de jogging, señor.
Y aparte tiene el pelo, no está vaquero, me parece, pero tiene el pelo como el pelo de la que se usa ahora, el despeinado, peinado ese, como para.
No, está recién levantado, está recién levantado de la siesta, señor. Se levantó la siesta el edil, y bueno, y arrancó ahí. Usted hizo una. Por favor, difundir, dice, en el coso de lo y en el ocho. Por favor, difundir.
Dice así, mensaje a Carolina Cose, por favor, difundir. @ Carolina Cose.
Como si fuera un pedido de solidaridad, señor. Es un muerto. Eso es lo que le estoy tratando de explicar. ¿Entiende? Que es una persona que está tratando de enjuiciar políticamente a Carolina Cose y dice, por favor, difundir. ¿Cómo por favor difundir, edil? ¿Cómo por favor difundir? Téngase un poco de respeto a sí mismo, ya que nosotros no le vamos a tener nunca porque usted es un edil, ¿verdad?
No,
y entonces,
no, es.
¿No qué? ¿Qué no? ¿Qué?
¿Cómo le va a tener respeto porque es un
edil? Nadie respeta a los ediles.
Han votado
por
la ciudadanía.
Ay, por favor, respeta a los ediles a los que vienen de antes. De otro puesto que no sea edil, como pasa con Arana, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Hay que respetar a Arana, sí, pero porque fue intendente, no porque sea edil, señor. Bueno. Y bueno, y Cose habló de la persecución política ayer, y bueno, y dijo que no se va a dejar amedrentar, señor, no nos vamos a amedrentar ante esta persecución política. Pues, convengamos que nadie se amedrenta ante una persecución política, ya adelante, pues le dile, ¿no? Miren, escuchen.
Usted es una cínica de la mentirosa, Carolina Cose.
No se va a dejar amedrentar por eso.
No, no, seguro que no.
Pero me parece más amenazante el fan de Wanda Nara, señor. Diciéndole usted es una cínica de una mentirosa. Convengamos que la fuerza grupal amenazante persecutoria política de una junta de diles es comparable con la que hay en una bolsa de Yumi. Me están persiguiendo los pescaditos de los Yumi. Separate y comelo, dale. No me voy a dejar correr con los pescaditos de Yumi y los ositos de colores, chiquelatino. Bueno, nadie se va a dejar correr por eso. Amedrentarse con eso como asustarse por una persecución de una horda de Barbies. ¡No! ¡Viene una horda de Barbies persiguiéndome! ¡Me gritan cínico! Escuché esta Barbie.
Usted es una cínica de la mentirosa, Carolina Cose.
Es una Barbie, es como una Barbie, no, es casi una Barbie. Con la mano del corazón, yo creo que es más amenazante la persecución de pacientes de cuidado paliativo que puede sufrir López Pasqué por la calle, digamos, o sea, persecución física, que es la persecución política de 14 ediles llevados adelante por este William Wallace. Por favor, difunda, señor.
Usted es una cínica de la mentirosa, Carolina.
Bueno, ahí
por
ahí
favor, unos, difunda, los por oyentes, favor, difunda.
Varios oyentes reparan después de escuchar varios el audio que él habría querido decir cínica de la mentira y entonces le sale cínica de la mentirosa, porque no le sale cínica y mentirosa.
Ah, no, pero no es cínica y mentirosa.
Es una cínica y una mentirosa.
No, mira.
Ah, para mí son dos cosas.
No. Usted es una cínica de la mentirosa, Carolina Cosa.
No, es una mentirosa, no de la mentirosa. No, es una cínica y una mentirosa.
Pero
no, Carisa, bien, porque está recién despierto de la siesta.
¿Está como sentado en la cama? O...
Sí, está sentado en la cama. Está sentado en la cama de jogging, señor.
No, es
tristísimo. Por favor, difundan, pero que no lo vean mis padre.
No lo está ni sentado en la cama ni de yo, está de jean y no está sentado en la cama. Está casual. Con
es que no es casual,
Una camiseta de motocicleta, no casual, motocicleta.
Bueno, y entonces durante su presentación, ¿dónde queda claro que esto, digamos, en algún punto, ¿verdad?, es un premio? ¿No? Que toda esta persecución edilística es un premio, ¿verdad? Es una en que durante la presentación, todo el cierre, como la segunda mitad de la presentación quiso hacer Cose, que era la segunda presentación porque la primera no le funcionó, agradece.
Uh-huh.
Agradece, se puso a agradecer. ¿Qué es cuando te dan un premio? Claro. ¿Cuándo agradece? Cuando te dan un premio, agradece, dice, se preocupó por agradecer a todo, terminó todo el final, fue agradeciendo, ¿sí? Lo cual, una vez más, deja en evidencia que esto es mucho más un premio que una persecución, más allá de los intereses y objetivos con los que haya sido ejecutado por los ediles, ¿verdad? O sea, eso no quiere decir que el objetivo no sea la persecución política de los ediles, pero al final es eso, es una persecución política llevada adelante por ediles, es un premio. ¿Entiendes? ¿Qué es una si a usted le pregunta en un juego de caja, ¿qué es una persecución política llevada adelante por ediles? Un premio político, una campaña, el lanzamiento de una campaña.
Pero Cosa agradece la muestra de respaldo y solidaridad, ¿no? Por ahí va, me parece.
Sí. Y es lo mismo que se agradece cuando le doy un premio, ¿sí? A todos mis compañeros, a la gente que me llamó y está conmigo, agradecer particularmente el apoyo que me transmitió la unidad temática de las ciudadanas ante el accionar opositor, tocó mi fibra más interna, dijo, le tocaron el punto G de la fibra óptica más interna, le tocaron la fibra óptica más interna, como solo las ciudadanas de la temática, de la unidad temática pueden hacerlo, ¿verdad? Solo ellas saben dónde está bien este punto de las fibras más internas ópticas del punto G de Cose, de las emociones. Pidió que dice que otra cosa más, dice a todas las mujeres del Uruguay, a los ciudadanos de todos los partidos que desde un pensamiento democrático le transmitieron su apoyo. Vio que es un premio, señor. Sí. Está agradeciendo el premio que le dieron los ediles. Dijo que frente a un hecho inusitado y una animosidad política impresionante, los uruguayos demostraron una vez más nuestro apego a la democracia, a la libertad y la república. ¿Ya?
¿De qué manera?
Pero si no volvimos del feriado todavía. ¿Ya? ¿Ya lo demostramos? Puta, qué rápido somos para demostrar nuestro apego a la democracia, a la libertad y la república. En los 100 metros llanos de la demostración de apego a la democracia y la tierra de la República somos Jamaica. Es impresionante.
Bueno, lo que ella siente.
No, pero ¿qué?
Es lo que la rodea, supongo. Y lo que vio, la rodea. No sé, no entiendo.
¿Qué?
Y siente eso que mostraba.
No sabemos si siente eso, porque recuerde las palabras de un sabio edil que recién se levantaba la siesta.
Usted es una cínica y una mentirosa, Carolina Cose.
Bueno, entonces no sabemos si lo siente realmente. ¿Sabes lo que es ese aparato? Es una cosa de loco. Difundan, por favor.
Lo pide él.
Y entonces dice, y aparece ahí, no, bueno, y después dijo que eso, que todo esto es una cortina de humo, dice. Todo esto.
Sí, apareció mucho, mucho la expresión, la cortina de humo, humo.
Sí, eso,
humo de mala calidad.
Humo de mala calidad, exactamente. Que es lo peor, ¿verdad? Hay humo de, humo de calidad, como el del Camino de Santiago, señor. Ese es humo de calidad. Me imagino, no sé, si no, ¿para qué pagaste y caminaste todo eso para que te tiren el humo, la oscura, eso que van adelante? Me imagino que es de calidad, me imagino que le debe a los pulmones, señor, el humo. Y entonces dicen que que los problemas, es humo bendito, los problemas que está teniendo un sector del Partido Nacional, que es para tapar los problemas que está teniendo un sector del Partido Nacional, que están poniendo en problemas al país, señor. Sí, ahí hay otro problema más. Ajá. Que es la forma en que decidieron tapar los problemas que está teniendo el Partido Nacional, que está poniendo problemas al país, porque evidentemente tienen un problema para tapar esos problemas, ¿no? Porque si hicieron esto para tapar el problema, era evidente que la reacción iba a ser poner sobre la mesa esos problemas.
Todos los problemas, uno tras otro.
El pasaporte los enunció.
Sí,
la entrega de un pasaporte es un narcotraficante, el beneficio directo a las tabacaleras, el ingreso de ciudadanos rusos al país. ¿Qué les puedo decir? Me da vergüenza ajena. No sé si por todos los que le estaban acompañando ahí o por el gobierno, señor. En medio de todo esto agregó el ataque a la organización de las ollas. Se olvidó. El ataque a la organización de las ollas. No, ya sé si en medio de esto, porque también los periodistas lo recogen de cualquier manera, ¿no? Al mismo tiempo que miles de uruguayos deben recurrir allí para alimentarse. La verdad, necesitarían una verdadera fábrica de humo para tapar todo eso, señor. Impresionante, una verdadera fábrica de humo. No les alcanza con Montepaz, que es una fábrica de humo y muerte para tapar
se mencionó
todo
también eso. Daños a la salud también, se mencionó por la decisión.
Y bueno, y después después destacó las voces sensatas como el ministro de defensa y el senador Guillermo Mené. Cabildante, señores, La voz del chat y republicana que dialoga con el Frente Amplio de manera fluida. ¿Cuál es? Los cabildantes, señores. Ya lo dijimos, señores. Ya lo dijimos.
No toquen nada. La columna de Darwin completa en delsol.uy.